Hoy tenemos de nuevo en nuestro programa a Marta Borruel Álvarez de Ulate, que es colega, que es periodista, que lleva su trabajo de escritora hasta cosas tan curiosas como, por ejemplo, un libro titulado De tapas por Pamplona, que ya tiene unos cuantos años, y que de un tiempo a esta parte pues ha decidido dedicarse a la narrativa, y suyas son las novelas Tú no tienes la culpa o Que paren la rotativa, que fue con la que tuvimos ocasión de conocerla y charlar sobre este asunto que iba de periodistas, como indica ya el título. Pero ahora presenta Aura Negra, y evidentemente esto ya no va de periodistas, sino de otra cosa. Alguien puede pensar que este negra en el título significa que es una novela negra, algo de ello hay, pero fundamentalmente deberíamos saber que Aura es un pueblo un poco como maldito, como trasladado, como amenazador, como bueno, que lo explique ella, que obviamente está aquí con nosotros. Marta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Félix? Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, ya veo que sigues dándole a la tecla y sigues facturando novelas para nuestro entretenimiento y solaz.
Sí, pues la verdad es que, bueno, mi faceta literaria sigue creciendo y es verdad que sigo teniendo muchísimo interés en la novela. Ya llevo 3 y amenazo con seguir. O sea,
sí,
que
¿no?
Mi idea es ponerme en serio. Bueno, ya estoy empezando la cuarta y la verdad es que sí, estoy muy contenta con el mundo de la literatura.
Es verdad que siempre te mueves por territorios más o menos conflictivos, como decía yo antes, de novela negra, aunque no totalmente de novela negra, ¿no? Por ejemplo, este Aura Negra tiene el primer muerto en la página 100 y no sé cuántas, o sea, muchísimas.
Exactamente, muy bien, lo describes perfectamente porque en realidad no es una novela negra al uso, o al menos como estamos acostumbrados ahora que sea la novela negra, que enseguida pasa a algún asesinato cruento y a partir de ahí se desencadenan muchos más y siempre hay una investigación policial. O sea, no es ese tipo de novela negra, sino que tiene mucho que ver más con la profundidad y la negrura del alma de los personajes y del alma incluso del pueblo en el que se desarrolla la acción. O sea, lo de negra tiene mucho más que ver con otro tipo, ¿no? Con una psicología muy oscura que con la novela negra en sí, aunque también tiene parte de novela negra porque es verdad que hay algún asesinato. Pero bueno, sí, digamos que tiene más importancia cómo suceden las cosas que la acción en sí.
Y el ambientillo, ¿no? Que tú reflejas de ese pueblo que arrastra, no voy a decir una maldición, sino una historia, pues que fue desplazado en su momento por aquello de construir un pantano y todo esto, y arrastra pues lo que desgraciadamente suelen arrastrar los pueblos, pues historias de maledicencias, historias de rencores, historias de rencillas entre familias, y de eso abunda en Aura.
Exacto, pues es un pueblo efectivamente que está construido, que es nuevo, que está construido en sustitución de aquel que quedó anegado por las aguas, y bueno, es verdad que es un pueblo que atesora o que arrastra pues mucho dolor, mucha amargura, mucho sentimiento de culpabilidad, muchas rencillas entre los vecinos, muchas traiciones, venganzas, bueno, lo que puede pasar en cualquier comunidad, ¿no? En cualquier comunidad social cerrada que tenga un difícil acceso, y en este caso que encima haya sufrido, ¿no? Como ha sufrido Aura. Aura, digamos que se comporta casi como un personaje más de los de la novela.
Sí, porque en realidad aquí no hay un protagonista, aunque utilices a una figura, la de esa chica joven que un día aparece en el pueblo, que es nieta de una de las habitantes del pueblo y que viene a ser más el catalizador que la, digamos, protagonista de la historia, porque ella va por ahí, no muestra demasiado interés aparentemente en lo que está sucediendo, crea un poquillo de ambientillo, como decíamos antes, pero tú podías haber aprovechado para tenerla, pues yo qué sé, de protagonista, ¿no? Pero has preferido hacer una novela coral.
Sí, exactamente. En realidad, Estela llega al pueblo y con su llegada se produce una transformación, una especie de cambio desde las propias raíces del pueblo. O sea, en una comunidad como Aura, en la que generalmente nunca pasa nada y todos los vecinos se conocen y todos los vecinos se vigilan, el hecho de que llegue una persona nueva al pueblo ya empieza a desestabilizar y a crear desconfianzas y a miradas de reojo y murmuraciones. Y ella, efectivamente, no participa de la vida del pueblo ni con ella va la cosa. Ella va con una determinada misión que debe cumplir y lo demás además le importa poco. Es una persona que luego veremos que, bueno, no se involucra ni se implica mucho socialmente con nada ni con nadie. Y es cierto que es una novela coral, porque en ningún momento es ella la protagonista. Ella es una más, pero hay muchos protagonistas, sí.
Uh-huh. Pero claro, hay que sentar las bases de lo que está ocurriendo, como decía Ross MacDonald, ¿no? En las novelas con crímenes siempre hay que buscar en el pasado de dónde viene este crimen actual, ¿no? Y aquí hay pasados para exportar.
Efectivamente, hay pasados. Hay mucho pasado. Es verdad que... Bueno, es una novela en la que casi todos los personajes tienen mucho que ocultar. En este sentido, pues bueno, es un poco la vuelta a al estilo de mi primera novela, que era Tú no tienes la culpa, en la que realmente también los personajes actuaban, siempre había otra cosa que era otra escena que era el catalizador, y en la que de repente se descubría cómo todos los personajes tenían muchas cosas que ocultar y empezaba a desarmarse todo como un castillo de naipes toda la historia que habían construido, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo en historias que parece que están ya consolidadas y que llevan muchísimo tiempo que todos daban por aceptadas, de repente empieza a caer todo como un castillo de naipes.
Ya, lo que pasa es que tú fragmentas esas historias, es decir, cuentas un trocito aquí de la historia de Delia, que es la abuela de Estela, otro poquito allí de la historia de la vecina de enfrente, otro poquito del hijo de Delia y padre de Estela, del amigo de la casa de enfrente, del marido de aquella, del cura, claro, tienes tantas historias que tampoco te puedes permitir contar toda la historia de golpe porque ocuparía mucho espacio en la novela, ¿no?
No,
entonces,
claro.
¿Cómo diablos decides tú que tienes que ir fragmentándolo de esta manera para ir colocando ahí estos detalles?
Pues en realidad es como un puzzle gigantesco en el que todos los personajes o todas las historias tienen que estar o están entrelazadas y las tengo que ir descubriendo pues poco a poco. O sea, no puedo descubrir todas a la vez. Tengo que ir contando todas y cada una de ellas para que luego al final se comprenda y se vea el puzzle entero. Hasta el final creo que no se ve exactamente cómo se van entre... O sea, se percibe a lo mejor qué ha podido pasar, pero creo que no se ve hasta el final el puzzle completo y las historias completas. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho en la novela, sobre todo precisamente eso, el profundizar en los personajes y el meterme tanto en sus vidas, o sea, tantísimo, que, bueno, esto es solo una parte de lo que muestro. En la novela publicada es solo una parte de lo que muestro, pero en mi imaginación y en las primeras borradores hay todavía mucho más de cada uno de ellos.
O sea, que tenía 700 páginas y se ha quedado en 400.
Fácilmente,
¿no?
Fácilmente, porque soy en eso, si es verdad que bueno, me gusta mucho. Para llegar a extraer la esencia de un personaje, yo creo que necesitas documentarlo mucho y realmente necesitas saber y conocerlo perfectamente cómo es, cómo ha sido su vida y qué le ha llevado a ser así para poder mostrarlo tal y como es. No sé, al menos es la táctica con la que me gusta profundizar en esa psicología de los personajes, en ese alma de las personas, que al final es lo que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros.
Ya, lo que pasa es que tienes que tener cuidado de lo que dices de la historia anterior, no vayas a chafar alguna sorpresa de la actualidad.
Bueno,
y viceversa,
claro, sí.
¿No?
Sí, la verdad es que sí, que hay que tener cuidado y releerlo mil veces para no darte cuenta, o sea, es efectivamente, como muy bien dices, para darte cuenta de que no has metido la pata en ningún momento ni has desvelado antes de tiempo algo que luego se va a saber, pero que al principio es mejor no saberlo, no conocerlo.
Bueno, pues no contaremos más, porque a pesar de que no es una novela negra, como ya ha comentado Marta en el comienzo de la entrevista, pues también tiene su misterio y su cosa, e incluso sus muertos por asesinato. O sea, que habrá que respetar el rigor de la posibilidad de que el lector sea quien vaya descubriendo cada cosa. Y porque ya hemos dicho que en cada capítulo hay un avance de esto, de aquello, de aquella historia que tienen que ir descubriendo los lectores, y no estamos aquí nosotros para estropearles la lectura. Bueno, Marta, nos dices que estás ya con la cuarta, así que igual el año que viene charlamos otra vez.
Pues espero, ya sabes que yo por mí encantadísima de hablar contigo, de contarte mi libro y bueno, pues la verdad es que me gustaría mucho, así que espero poder comentártelo.
¿Vas a contar entresijos de la profesión, de esto del periodismo y demás, como ya hiciste el anterior? ¿O no?
No, la verdad que no tengo pensado por ahí los tiros. Este, mira, a lo mejor sí que lo enfoco más a lo que es una novela negra de verdad, de las de al uso, de las que estamos hablando que son negras, negras. A lo mejor me decido a hacer algo así.
Vale.
Pero bueno, todavía le estoy dando un poco vueltas a ver cuál es el tono que quiero encontrar para la historia.
Pues no te despistes mucho, que tienes que empezar a escribir ya.
Sí.
Porque si no, para el año que viene igual no llegamos.
Si no, no me da tiempo, exacto.
Ahí tienen ustedes Aura Negra, que es la tercera novela de Marta Borruel Álvarez de Eulate, que acaba de ser publicada por la edición Eunate. No se confundan con el apellido, ¿eh? Hay una letra de diferencia entre el apellido de Marta y el nombre de la editorial. Marta, muchísima suerte. Tú sigue escribiendo, que nosotros seguiremos leyendo y hablando contigo.
Muchas gracias, Félix. Muchas
Un abrazo.
Gracias por todo.
Agur.
Un abrazo. Agur.